La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí iniciamos. Es así, punto. Un saludo a Hernán Pereira. Felicidades a la gente del Atlas por el campeonato. Decíamos, no hay mal que dure 100 años. Qué bárbaro. 70 años para lograr un campeonato. Hay que festejarlo. ¿Cómo hay que festejarlo? Qué espectacular para la gente del Atlas lograr un título, un campeonato, después de 70 años viendo frustraciones y frustraciones, sin ser protagonista, habiendo jugado aquella final en 1999. Y nada más, absolutamente nada más. Qué bueno, que festejen y no paren de festejar. Por eso quiero felicitar a los hinchas del equipo rojinegro, porque hay que seguir al Atlas. ¿Saben una cosa que siempre me sorprendió del Atlas? Su muy buena convocatoria. Sí, su muy buena convocatoria. Porque tomando en cuenta que es un equipo que cuando empecé a seguir la Liga MX en la década del 90, ahí empecé a seguir la Liga MX, ahí me metí con la MX. Recuerdo aquella final, hasta me tocó comentarla, aquella final Toluca-Atlas, que van a los penales, aquel equipo de La Volpe, donde tenía un conjunto muy bueno, Osorno, el Chatito Rodríguez, Cepeda, muy buen equipo. Aquel equipo que pierde aquella final contra Toluca, joven, ofensivo. Pasan los años y con Atlas no pasaba nada. Y pasaban los años y no pasaba nada. Y año tras año, torneo tras torneo, y lo del Atlas era muy pobre. Porque tampoco no podíamos decir que era un equipo que perdía finales. Ni a eso llegaba. Porque de esa final de 1999, después no repitió otra final. Por eso estos 22 años hasta volver a estar en una final. Tampoco generaba expectativa, porque no era un equipo que se llenaba de grandes jugadores y de grandes inversiones, y uno decía, no, este es el año del Atlas, finalmente lo va a conseguir. No, pasaron los años y nada. Por eso que es bueno que ese aficionado, que ese hincha del Atlas, finalmente diga, somos campeones, y festeja un campeonato. Fue emocionante ayer ver en el Jalisco a la gente del Atlas, el estadio repleto, lleno, y esa esperanza de conseguir un título, independientemente de que sabían que era difícil, que era complicado, pero siempre está el hincha apoyando y diciendo no quiero perder esto, sin saber que después pueden llegar a pasar otros 70 años, quizás menos, y ojalá que menos por lo bien del conjunto rojinegro. Por eso que hay que festejar. Atlas salió campeón, Cruz Azul salió campeón, Argentina salió campeón. ¿Qué año, no? ¿Cuántos equipos o selecciones? Y hay algunos otros más ahí por el mundo que pasan años y años sin ganar un título y finalmente se ha cortado. Pareciera como que la pandemia también marcó un antes y un después. Pareciera como que la pandemia también, no sé, tuvo algún efecto en el fútbol. Da esa sensación. Pero bueno, vamos un poco a lo que pasó, a lo que pasó en la cancha con este Atlas, que salió a buscar el partido, era lógico, entendible, repitiendo la alineación. Qué importante que es en el fútbol repetir alineaciones. Qué clave que es poder decir juego con mis mismos jugadores. Y voy a lo siguiente, no solo por la cuestión de no tener ausencia, sino por la cuestión del entendimiento entre los futbolistas. Es muy importante esto de que conozco al que tengo a la derecha, conozco al que tengo a la izquierda, sé quién va a cerrar, sé quién se va a abrir, sé quién se va a mover así o se va a mover así. Todos hemos jugado al fútbol en algún momento, aunque sea en el barrio, un picadito, cualquier partido. Y todos siempre hemos tenido algún compañero de esos que uno dice, ah, con este me entiendo de memoria, este yo sé cuándo pica, yo sé cuándo corro, yo sé cómo me la pone, sé cómo tengo que meterle el pase. Siempre existe eso. Entonces, el entendimiento de un equipo de fecha tras fecha, partido tras partido, lleva a esto, un conocimiento de los compañeros. Sé cuándo el futbolista mete el pase, sé lo que hace, sé lo que no hace, sé cuándo corre, sé cuándo no corre, sé cuándo regresa. Y eso facilita el andamiaje como conjunto. Ahora, hay que decirlo, Atlas dividía mucho la pelota. Dividía mucho la pelota. ¿Y qué dividir la pelota? Era la alternativa de jugar El pelotazo para Julio Furch. Julio Furch se las ingeniaba para bajar cada pelota aérea o para peinarla buscando lo que se llama siempre la segunda pelota. Es decir, la peina para que la enganche Quiñones, la peinaba para que llegara algún volante, llegara Márquez o llegara Reyes. O sea, esa era siempre la intención, la altura de Furch, pero no tomar riesgos adelantando las líneas, no darle espacio al equipo de León. Y era mucho pelotazo por aquí, pelotazo para allá. Y así generaba algo, pero no mucho, el equipo del Atlas. Y cuando mete la pelota larga, la baja Furch, ahí adelanta un poco las líneas buscando acompañar y rodear a Furch para que Furch, cuando la bajara, tuviese con quién tocar, o si la peinaba de cabeza, alguno apareciera detrás para intentar ganársela. Y así lo estaba buscando. Sin embargo, en un contragolpe tiene la más clara en la pelota que, muy bien, Camilo Vargas, muy metido en el partido, el colombiano, buscando revancha a los errores que había tenido en esta misma liguilla, en la ida, en el partido contra Pumas. Eso es lo importante de recuperarse anímicamente. Eso es lo importante de decir, no tuve un buen partido, pero quiero revancha. Este tiene que ser mi noche, tiene que ser mi partido. Cuando uno confía en uno mismo, cuando uno tiene respuestas en la cabeza, dice, perfecto, me equivoqué, me fue mal, pero esto no va a ser una constante. Me equivoqué en aquel gol que ejecutó después Mena en la victoria 3-2, pero no voy a repetir esos errores. Y Camilo Vargas transmitió eso. Está muy metido en el partido. Qué pelota le pone a Quiñones en ese pase fenomenal, ese contragolpe, que después el poste evita el gol del conjunto del Atlas. Y ahí iba el Atlas, ahí iba. Hubo una jugada, algo de polémica. En una, Quiñones tiene una pelota que va a buscar y sale Cota fuerte abajo a buscar la pelota. Yo veo infracción, veo que Cota se lo lleva por encima, o sea, lo golpea abajo, salta justo Quiñones. No hay muchos reclamos pidiendo el penal, no sanciona el árbitro el penal. Yo veo un penal a favor del Atlas. Yo veo que lo de Cota no es ir a buscar la pelota, que al fin y al cabo después la pelota no la encuentra, se le escapa y la termina ganando en segundo término, después de un rebote, cuando Quiñones nunca terminó de pegarle esa pelota como tendría que haberle pegado. Pero veo una infracción de Cota, el árbitro no cobró la falta. Ya en la segunda etapa se veía a un Atlas más agresivo, porque claro, necesitaba dos goles, mínimo uno, para forzar el alargue. Sí, me decepcionó León, que más allá de pelotazo buscando a Mena, pelotazo buscando a Meneses o a Dávila, y no generaba mucho. León tiene fútbol para jugar otra cosa y no se animó a jugar otra cosa. León no se animó a mostrar sus argumentos ofensivos como equipo. Le atacaba rápido, sabiendo que Atlas, de repente en ese retroceso, terminaba quedando mal parado. Pero nunca fue a su fuente. Jugó más para intentar hacerle daño al rival, de acuerdo a lo que el rival mostraba, que a intentar imponer condiciones con el fútbol que León nos ha mostrado durante el campeonato. Y bueno, finalmente termina llegando el gol. Ya se notaba. Cota le sacó una pelota al Aldo Rocha, impresionante el tiro de esquina. Y a los pocos minutos llega el remate de Márquez y el propio Aldo Rocha, que termina de cabeza consiguiendo el 1-0. En posición adelantada. A mí que me digan lo que me digan, pero Aldo Rocha estaba adelantado. Cuando Márquez mete el pase, Rocha estaba adelantado. Pareció que Marco Antonio Ortiz no quiso anularlo. Quiere la fiesta, el gol, la necesidad de la anotación. Y así como digo que a Quiñones no le dieron un penal que le tendrían que haber dado, el gol se tendría que haber anulado. Yo lo veo adelantado a Rocha cuando nace el pase. Después él hace el movimiento y se pone delante del hombre de León y cabecea muy bien. Era un gol para anularlo. Era el 1-0. Pero claro, de repente, no sé, especulo, ¿eh? Sonó el teléfono, de repente pasó algo raro, de repente no querían, le costó tanto al Atlas, dijeron, no, tenemos que seguir la fiesta y que haya largue. Vaya a saber, me llamó la atención. Y dudó mucho Ortiz, mucho dudó el árbitro. Pero Atlas ganaba 1-0. Ya estaba adentro, 1-0 y otra historia. Pero me dejó dudas, muchísimas. O sea, más que dudas, dejó la certeza de decir, era un gol para anular. para anular el entorno, el partido, el ambiente, no lo permitió, estamos mal. Si entramos en eso, estamos mal. Estamos mal. Podemos entrar en eso. Pero bueno, estas cosas que tiene el fútbol y que tiene la Liga MX, lamentablemente. Ahí fue la mejor reacción de León. Ahí fue cuando León empezó a tomar un poco la pelota y tuvo alguna que otra oportunidad, pero sin mucho peso adelante, sin demasiado peso. No es que tuvo que sacar pelotas complicadas Camilo Vargas. Lo que erra Saldívar, impresionante. Yo pensé que Saldívar se iba de la cancha. Después que Trejo mete la pelota en el travesaño y en el rebote a minutos del final le queda solo a Saldívar. Y Saldívar cabecea al medio cuando era para meterle parietal y cabecear fuerte. Lo que erra Saldívar, yo dije, pobre muchacho. Este muchacho se retira del fútbol. Errar ese gol, para fortuna de él, Atlas consigue el campeonato. Él la ve en una repetición y el muchacho y se mata, dice. Y me hablo en términos futbolísticos, claro está. ¿Cómo pudo haber errado ese gol? Y aparte era el gol del campeonato, del título. Pero bien por Saldívar porque se recuperó. Después metió un remate fuerte que sacó muy bien Cota. Después metió el penal. Lo cual es bueno cuando un futbolista se repone ante la adversidad a estas situaciones complicadas y difíciles, donde carga con esa culpa de no hice el gol del campeonato, lo estaba solo. Hay goles fáciles, ¿eh? Pero este es uno de los más fáciles que he visto que un jugador termine errando. Solo cabezazo, pero el lugar correcto, ¿eh? Ya sin arquero, sin nada, a centímetros de la línea. Impresionante lo que terminó errando. Después llega la expulsión de Gigliotti. Gigliotti estaba amonestado porque lo fue a golpear, a molestar a Camilo Vargas en la primera pelota donde se gana la tarjeta amarilla. Va hombro con hombro, pero con mucha violencia. No puede buscar al jugador de esta manera, atacarlo de esta manera, se gana la amarilla bien, porque lo que evitaban era el contragolpe del propio arquero. Y después, acá sí, movió el brazo y movió el codo, agrediendo la pelota aérea a Gigliotti. Segunda amarilla y roja, a bañarse, al vestuario. Se queda con 10. No puede entender uno como un futbolista de la experiencia de Gigliotti, corre ese riesgo. Entra frío, no entra con la calentura de un partido que no fue aparte tan caliente, tan peleado de ese punto de vista. Una estupidez de Gigliotti. Totalmente. Entiendo que cabeceo y muevo los brazos, pero no de la manera agresiva que lo movió con el codazo agrediendo, que ahí es donde digo, nada tiene que ver esto con lo que había pasado con Santa María, por ejemplo, la otra semana, contra Pumas, nada que ver. Y atrás fue, pero no se animó. Fue y no se animó del todo a buscar el gol del campeonato. No se animó a llevar el partido donde tenía que llevarlo. Tuvo la pelota, León retrocedió, no se sintió tan cómodo para ser agresivo, para aprovechar el hombre de más, y por eso pasó poco y nada en los 30 minutos de alargue. Los penales, y me alegré por Julio Furch, porque Furch, ¿se acuerdan que cuando lo contrata el Atlas se lesiona? Que después llega Milton Caraglio, todos 6 meses sin jugar, juega los últimos 2 partidos. Y bueno, para un goleador es importantísimo siempre tener esa posibilidad del gol del campeonato. Y bueno, lo tuvo Julio Furch, se va a identificar mucho con la gente del Atlas. Esa lesión que lo había privado del campeonato pasado, cuando era la gran esperanza goleadora de este equipo de Diego Coca. Y bueno, tuvo el remate potente, fuerte, abajo, el gol del Atlas, el título, el campeonato y a festejar. Atlas, campeón de la Liga MX, un título que gana de manera merecida. En el balance de los 120 minutos, fue el que más intentó, el que más buscó, obligado por el resultado, pero no lo superó futbolísticamente León. No fue más León en la cancha. No dejó Haaland indicios de ganar la partida, de imponer condiciones con su fútbol. Por momentos, pero más allá del gol y la victoria del Atlas en los 120 minutos, uno encuentra la pelota en el palo, atajadas de Cota, La pelota que hice referencia es Aldíbar, o sea, hay un balance de situaciones, una cantidad de situaciones que uno dice, Atlas tuvo mucho más cerca de un segundo gol que el propio equipo de León. Entonces, en el balance, independientemente que es verdad que estaba adelantado en el gol y se tendrá que haber anulado, si metemos todo en la bolsa, si analizamos todo, Atlas termina siendo el mejor del partido y por eso lo termina ganando. Los penales hay que ejecutarlos bien, no esa suerte y verdad, hay que ejecutarlos bien, hay que atajarlos bien. Camilo Vargas estaba inspirado, estaba metido, quería ser figura, quería ser protagonista, quería destacar a su equipo y lo hizo. Y lo hizo. Muy buen portero, con buenas y malas, no el mejor portero del campeonato, yo insisto que no es el mejor portero del campeonato, porque tiene sus errores, se equivocó dos veces groseras, los errores groseros en la liguilla. Entonces, en una liguilla de 6 partidos, me equivoco en 2, ¿dónde está para ser elegido el mejor portero del campeonato? Independientemente que tira algunas atajadas espectaculares. Digo porque ahora todos lo ponen como el mejor. Pareciera que Atlas tiene el mejor defensa, el mejor goleador, el mejor 9, el mejor 8, el mejor 5, el mejor arquero. No exageremos, no exageremos. Pero es un muy buen portero, Camilo Vargas, y se destaca, por supuesto, en los penales que se ataja y siendo figura en la definición desde los 12 pasos. Así que el título para el Atlas. La alegría por la gente del conjunto rojinegro, me acordé de mi amigo Pedro Antonio Flores, hincha del Atlas, y bueno, que festeje su primer campeonato, porque para él es su primer campeonato, quien no tiene más de 70 años como tantos hinchas del conjunto del Atlas. Rafa Márquez mandó un mensaje y puso, y se hizo realidad, muchas felicidades Atlas por este título, 70 años de espera, muchas, muchas felicidades. Rafa Márquez, que podría haber sido parte de la historia del Atlas. ¿Se acuerdan que él llegó a la institución, pero duró muy poco? Había que construir un equipo, no tuvo paciencia, no creyó en el proyecto. Después cambió de manos también, hubo muchas cuestiones políticas en este equipo del Atlas. Que esto le tiene que servir como trampolín, como lanzamiento para empezar a tener un Atlas competitivo. Un Atlas que no solo ahora se quede con un título y ya está, y haber cortado 70 años, no, empezar a construir para que el Atlas no puede ganar todos los años, ni va a ganar todos los años, ni va a invertir lo que invierte Monterrey, lo que invierte Tigres, lo que invierte América o Cruz Azul. No, no va a invertir. Pero por lo menos que uno pueda ver a un Atlas que sí, de vez en cuando gana algún título, que se acerca a finales. ¿Por qué no hacer lo que ha hecho León? Que León ha sido un protagonista en los últimos años de los torneos de México, ganado de la mano de Gustavo Matosas, ganado de la mano de Nacho Ambriz, muy cerca con este título de que estaba disputando Ariel Holland. Es decir, diferentes técnicos, diferentes planteles, en algunos casos, porque algunos futbolistas se repiten, pero siempre siendo protagonista. Tiene que buscar marcar época Atlas, que no se quede simplemente con el festejo y con el hecho de cortar 70 años. Pero hoy, que festeje. Que en la semana festeje. Bastante esperó, décadas y décadas, para que llegue este momento. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Una vergüenza, un papelón, lo que pasó esta mañana en la UEFA, en lo que fue el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Vergonzoso. Se hizo un sorteo, se terminó el sorteo, finalizó el mismo, y el Atlético de Madrid, que le había tocado como rival en octavos al Bayern Múnich, que enfrentaba el conjunto alemán como rival durísimo para el equipo de Diego Pablo el Cholo Simeone, salió a protestar que el sorteo se había realizado de mala manera. Porque en un momento, cuando se ponen los equipos como posibles rivales, y recordemos que cada equipo no enfrenta a rivales del grupo y tampoco enfrenta a rivales del mismo país. Es decir, el Atlético de Madrid no podía, por ejemplo, cruzarse con el Real Madrid. Se cruzan segundos con primeros, O sea, que un Atlético Madrid que terminó segundo no iba a jugar contra un Real Madrid, como tampoco iba a jugar contra un Liverpool, porque Liverpool lo acompañó en el grupo. ¿Qué pasó? El momento que sale el sorteo, que se realiza el sorteo, al Atlético Madrid le aparece como una opción de rival el Liverpool. Estaba mal. Había que poner en ese lugar al Manchester United como opción de rival. Se equivocaron. El sorteo prosiguió y al Atlético Madrid le tocó el Bayern Múnich. Cuando finaliza el sorteo, la gente del Atlético Madrid protesta. Y si el sorteo estuvo realizado de manera incorrecta, la UEFA analizó la situación, se dio cuenta que había fallado el software, la computadora, lo que se había programado había fallado, y de esa manera se tuvo que realizar el sorteo de nuevo. Y acá viene la otra historia, del Atlético Madrid al Real Madrid. El Real Madrid en el primer sorteo le había tocado el Benfica. Y dijo, ja, Benfica, una papita, ¿eh? Voy a Portugal, le gano, le empato, le gano como local. Benfica que no tiene mucha historia, no tiene el peso de grandes equipos. Listo, pan comido. Primer sorteo anulado. Se vuelve a realizar el sorteo y al Real Madrid le toca el Paris Saint-Germain. Están locos, se agarran la cabeza. Dicen que la UEFA son unos mentirosos. Sí, que la UEFA hay unos mentirosos que están mintiendo, que metieron la mano para cambiar el sorteo. Lo cual hay una crisis, un caos en UEFA, en Europa, por este sorteo de la Champions League. ¿Cuántas veces les dije a ustedes que los sorteos eran amañados? ¿Cuántas veces les dije a ustedes las cosas raras de los sorteos? ¿Cuántas veces se los dije? No, pero vi, no, pero Pereira, nunca confío en los sorteos. El tiempo pone a cada cual en su lugar. El tiempo acomoda a cada uno. ¿Vieron cómo son las cosas? Favoreciendo a todos, ¿eh? Favoreciendo a todos, favoreciendo a algunos, favoreciendo aquí, favoreciendo allá. Lo dijo Blatter. En su momento lo dijo Joseph Blatter. Entonces ahora no vengan a decir que los sorteos son limpios, cristalinos. Por favor, por favor. Una vergüenza. Vergüenza, en mayúscula, lo que pasó con la UEFA en el día de hoy. Hacer un sorteo de nuevo. Y bueno, y algunos lamentaron este segundo sorteo y otros festejaron este segundo sorteo. Claro, Real Madrid va a enfrentar al Paris Saint-Germain. En el primer sorteo tocaba el PSG enfrentar al United. En el primer sorteo se enfrentaban Messi con Cristiano en octavo de final. Ya cambió. El United va con Atlético Madrid. Y lo dicho, PSG va contra el Real Madrid. O sea que cambiaron los caminos, cambió el sorteo. Una vergüenza. Antes de entrar en el sorteo de la Champions, lo que pasó en Europa League, y después me meto directamente en los enfrentamientos ya oficiales de Champions, ya el sorteo definitivo. Terminamos con esta primera parte del circo que quedó anulada. Barcelona va a enfrentar al Napoli en los 16avos de final de la Europa League. Durísimo para Barcelona y durísimo para el Napoli. Dos candidatos, dos equipos que están para llegar lejos, dos equipos que aspiran al título, uno como Barcelona que no termina de dar el paso y ahí anda con Xavi, pero por lo menos uno dice, bueno, adaptado a la Europa League, con algún rival fácil empieza a pasar a rondas, empieza a agrandar, a tomar confianza. No, ya se cruza con un Napoli, siempre incómodo, el equipo del sur de Italia, el equipo de Chucky Lozano. Siempre difícil, porque no es un equipo fácil. Ha perdido un poco de espacio en Italia. Viene de perder con el Empoli como local 1-0. Pero no deja de ser un equipo difícil. Y bravo. Para una Europa League, para 16avos de final. Esperaba otro equipo, el Barcelona, sin lugar a dudas. Un rival mucho más cómodo, que pudiese ganar, que ganara confianza, se metía en octavos. Bueno, ya le toca ahora enfrentar a este duro Napoli en esta instancia. O sea, que uno de los dos se despide del campeonato muy temprano. ¿Será fracaso para el Napoli? ¿Será fracaso para Barcelona? Vaya a saber. Pero no se puede permitir Barcelona jugar la Europa League y quedar eliminados en los 16avos de final. Los 8 ganadores de los grupos de la Europa League esperan en los octavos de final. Y hay 8 que esperan en la próxima ronda. Y se cruzan con los 8 que ganaron o que ganen estas instancias. Después hay partidos buenos en la Europa League. Sevilla con el Dinamo Zagreb. El Leipzig de Alemania contra la Real Sociedad. Porto Lazio, también buen partido. El Borussia Dortmund va contra el Rangers. Atalanta Olympiacos. el Zenit contra el Betis. Pero nos metemos en la Champions, en lo que a usted más le interesa, lo que pasó en la Champions. Vamos partido por partido. El Salzburgo de Austria enfrentará al Bayern Múnich. Bueno, acá hay diferencias muy marcadas. El Bayern enfrenta a un conjunto que es verdad, que sorprendió, que te clasificó segundo, pero un Bayern es amplio favorito y candidato. Podría terminar siendo un trámite la clasificación del Bayern a los cuartos de final. Sin duda el conjunto alemán es el favorito en esta serie y uno no ve que tenga muchos inconvenientes en pasar a la próxima ronda del certamen. El Manchester City va a enfrentar al Sporting de Lisboa. También hay que decir lo mismo. Un Sporting que clasifica en un grupo que era bastante accesible, que no había grandes rivales, porque ese grupo estaba el Ajax, estaba el Dortmund y estaba el Besiktas. Por lo tanto, para el City es un rival cómodo enfrentar al Sporting de Lisboa. Un rival para también, por lo menos, consolidar, dar el paso y poder meterse en la próxima instancia del certamen sin mayores inconvenientes y meterse en los cuartos de final. El Benfica va a enfrentar al Ajax de Holanda o de Países Bajos. Un Ajax que anduvo muy bien, el equipo de Ten Hag, que ganó su grupo ganando todos los partidos, anda bien y hasta es favorito en esta serie contra el Benfica. Por más que el Benfica complicó al Barcelona y lo eliminó, y va a dar sus complicaciones, pero no al nivel de llegar muy lejos. El Ajax, sin ser el super favorito, hay cierta ventaja. El Chelsea enfrentará al Lille de Francia, que hay que decir, el Chelsea terminó segundo en su grupo. Recuerdan que en el último partido en San Petersburgo empata contra el Zenit y gana Juventus. Por lo tanto, el Chelsea como segundo tenía un rival, uno pensaba a priori, complicado porque iba a enfrentar un primero. Bueno, ese primero va a ser el Lille de Francia. Tuvo fortuna el campeón de la Champions. Tuvo bastante suerte porque enfrentar al Lille de Francia es una cosa. Le podría haber tocado enfrentar al Real Madrid. Que era otra, le podría haber tocado enfrentar al Bayern Múnich. No, le tocó el Lille de Francia. Mucho más cómodo para que el Chelsea, por lo menos también, dentro de lo que lo previo uno lo ve como favorito, meta su nombre en los cuartos de final de la Champions. No es un trámite, esto hay que jugarlo, son 180 minutos. Pero hay diferencias marcadas entre unos y otros. Atlético Madrid, que se sacó de encima al Bayern Múnich por lo que decíamos del sorteo inicial, enfrenta al Manchester United. Atlético Madrid, Manchester United. Acá son dos equipos que ninguno termina de conformar. Atlético perdió casualmente el fin de semana contra el Real Madrid en la Liga, se le escapa al Real Madrid, no termina de dejar buena imagen en Champions y enfrenta a un United que, más allá de que ahora cambió de técnico con la salida de Solskjaer, tampoco pareciera ser un conjunto hoy para colocarlo como candidato. O sea, dos equipos que ahí están, que quieren ser candidatos y no pueden serlo, que quieren dar el paso a autoridad y no lo logran. Bueno, uno quedará fuera, el otro pasará. Es difícil hasta encontrar un favorito en esta serie. Voy a poner al United simplemente porque es de pensar que con el cambio de técnico tiene que haber un crecimiento. La presencia de Cristiano lo tiene que potenciar. Y Atlético Madrid está decepcionando en partidos importantes. Pero hace serie muy pareja, muy pero muy pareja esta entre el United y el equipo del Atlético Madrid. Villarreal-Juventus. A ver, la Juve va a tener un partido no fácil contra el conjunto español, para nada fácil, porque Villarreal complica, pero la Juve tiene más categoría. No anda bien, no anda bien la Juve. No es el equipo que dominó Italia durante muchos años, protagonista en Champions. Pero bueno, veo cierto favoritismo porque el conjunto Unai Emery no termina de despegar, no termina de dejar la idea de un conjunto solvente, sólido. Por eso lo veo a Juve mejor posicionado para esta serie. Inter de Italia enfrentará a Liverpool. Anda bien el equipo Jürgen Klopp en la Premier, anda bien en Champions, donde también ganó todos los partidos. Sin duda, una serie interesante. Pero el Inter va a complicar, va a poner cierta... como local va a tener cierta resistencia, no va a ser un trámite, pero a la larga uno lo ve mucho mejor trabajado y en funcionamiento colectivo a Liverpool, quien tendría que pasar de ronda y meterse en la próxima instancia. Y dejé para lo último el partido, el encuentro de esta serie que realmente va a ser espectacular: Paris Saint-Germain contra el Real Madrid.
Sergio Ramos contra el Real Madrid. Messi contra el Real Madrid. Mbappé contra el Real Madrid. ¿Quién se fue del Real Madrid? Como Sergio Ramos. ¿Quién va a llegar al Real Madrid? Como el caso de Mbappé. ¿Y quién ha sido una pesadilla para el Real Madrid? Como el caso de Messi contra el Real Madrid. Vinicius versus Mbappé. Benzema versus el equipo francés. Mucho morbo en este enfrentamiento PSG-Real Madrid. Una serie de octavo de final espectacular. ¿Se dan cuenta cuántas veces dije que hay que terminar primero y no terminar segundo? Lo importante es terminar primero. El City terminó primero y va contra el Sporting de Lisboa. El PSG terminó segundo y va contra el Real Madrid. Una serie durísima, complicada para los dos. Pareja. Veo una diferencia a favor del conjunto de Pochettino por el peso de sus jugadores. Porque uno dice que Neymar, Mbappé y Messi tienen que aparecer en una dimensión mayor que la que mostraron hasta ahora. Por eso veo, pero apenas una serie parejísima, una pequeña diferencia. El Real Madrid anda bien. Se consolidó en Liga, saca puntos, gana partidos claves. Pero enfrenta también a un equipo que tiene jugadores de mucho peso individual, pesos pesados. Pasa una serie tremenda. Si el Real Madrid lo pasa, se potencia en la Champions. Toma un envión espectacular en la Champions. Sería un fracaso rotundo para Pochettino y compañía quedar fuera ante el Real Madrid en octavo de final. Así que se viene una serie bárbara, brillante. Si se da la lógica, Bayern, City, el Ajax, el Chelsea, el United, Juventus, Liverpool y el PSG podrán llegar a los octavos de final, a los cuartos de final de esta Champions. Los candidatos, que la mayoría han encontrado caminos accesibles, pero siempre pasa, hay un grupo o hay un enfrentamiento entre pesos pesados y le tocó al Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Un capítulo más de una Champions que dejó una mancha esta mañana, una mancha muy grande con esto del sorteo. Impresentable, vergonzoso. Después se quejan de CONCACAF. Después se quejan de Conmebol. Lo de la UEFA no tiene nombre. Impresentables. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, que la gente se comunica en @PereiraESPN, en PereiraESPN, la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram. Decir, la Liga Española terminó. Terminó en la 17ª fecha la Liga Española. Con la victoria del Real Madrid ante el Atlético Madrid por 2-0, terminó la Liga. Terminó la Liga. Es cierto, yo soy siempre de decir hay que esperar, hay que jugar los partidos, hay que ver el desenvolvimiento de la Liga, falta toda una segunda ronda, faltan todavía dos fechas de esta primera ronda, algún partido pendiente, y es cierto, hay mucho por escribir. Pero uno ve a un Real Madrid sólido, que le ganó bien al Atlético de Madrid, porque le ganó bien el partido. Cuando lo fue a buscar y cuando tuvo que defenderse. Cuando consiguió el primero, con el gol de Benzema, siempre Benzema, con un Vinicius que se mueve por derecha, que se mueve por izquierda, que comúnmente su puesto por izquierda, pero empezó a moverse por derecha y por ahí le mete el pase y la habilitación. Después aparece Asensio con un golazo cuando parecía que reaccionaba el Atlético de Madrid y le dio el golpe de nocaut. Y que terminó defendiendo cuando tuvo que defender y cuando tuvo que proponerlo fue a buscar el partido. Y fue más. Con un Courtois figura, pero con un peso en Luka Modric de un partidazo. Luka Modric estupendo. La verdad que muy bien, con la jerarquía de jugadores que tienen todas las líneas. Termina ganando un partido fundamental y clave estaba obligado Atlético Madrid, que termina, como siempre, le falta 5 para el peso en la mayoría de los partidos, cuando enfrenta al Madrid o cuando enfrenta al Mallorca y termina perdiendo como local. Entonces, esta liga deja hoy al Madrid con 42 puntos, queda el Atlético de Madrid con 29 a 13 puntos, a 13, que tiene un partido pendiente el Atlético, lo tiene, tendrá que ganarlo para quedar a 10, pero hay que descontar 10 puntos. Ahora, si uno dice, el Atlético viene en levantada, el Atlético viene ganando, el Atlético viene sólido, sí se pueden descontar 10 puntos, pero el Atlético no viene sólido, no viene ganando, no viene demostrando partido tras partido una solvencia como equipo, al todo lo contrario, deja dudas en todos los partidos, muchas dudas. Entonces, desde ahí uno se basa en decir, ¿cómo se hace para descontar 13 puntos cuando el que viene detrás deja tantas dudas? Ahí, y el Real Madrid, que hace las cosas bien, que la Liga le está sobrando, la está con tranquilidad ganando. Entonces, dejamos afuera el Atlético, perfecto, buscamos otros rivales, porque la Liga son 19 rivales que tiene el Real Madrid. Empezamos a buscar un segundo rival. Vamos a la historia, vamos a Barcelona. Barcelona vemos que tiene 24 puntos. 24 puntos. Y tiene 42 el Real Madrid, por favor. Perdió puntos contra los Osasuna en el 2-2. Entonces, bueno, ¿cuántos puntos son? 6, 8, 18 puntos le lleva. 18. Es impresionante. Si no puede descontar 10, ¿cómo va a descontar 18? Barcelona que no le alcanza para ganarle a los Osasuna. Que sufrió contra Osasuna, verdad que el empate llega sobre el final, el gol de Ávila, que en un buen contragolpe después de una mano de Busquets, una mano donde si el árbitro quería cobraba penal a favor de los Osasuna y si no quería no la cobraba. Hoy hay que interpretar la intención y no veo ninguna intención en Busquets en sacar ventaja de esa mano. Por eso el árbitro hizo lo correcto. Pero ese contragolpe, Abde termina consiguiendo el gol de la victoria parcial del Barcelona, el 2-1, que después no supo cuidar. Le falta jugadores de jerarquía, le falta jugadores de peso a este Barcelona. Y bueno, aparece Ávila y termina consiguiendo el 2-2 definitivo. O sea, pierde en Pamplona 2 puntos más el Osasuna, el Barcelona, los deja en manos del Osasuna. Y bueno, ahí está. Un equipo que todavía no se mete en zona de Conference League. Ni hablar de la Europa League, no alcanza ni para la Conference League al Barcelona. Muy pobre el conjunto catalán, pero bueno, lo hemos dicho, es un equipo que se está empezando a intentar armarse con una idea futbolística de Xavi y a su vez con jugadores que no tiene jugadores. Entonces no es rival para el Real Madrid. Vamos al Sevilla, me tocó comentar casualmente junto con Mauricio Pedrosa el partido que el Atlético Bilbao perdió como local ante el Sevilla por 1-0. Pero Sevilla no fue más, no fue una victoria justa del equipo Lopetegui que de una exhibición de fútbol, no. Golazo de Lane tras un pase de Montiel, me alegré por Montiel, Gonzalo Montiel, el lateral de River, titular en el Sevilla, metió el pase y el danés logró un golazo de zurda, pero después se defendió mucho, no jugó bien con la pelota, tuvo muchas imprecisiones, ganó el Sevilla sin sobrarle nada ante un Atlético Bilbao que anda mal, hace 8 partidos que no gana, perdió confianza, no tiene gol, Iñaki Williams erra muchos goles, Raúl García erra muchos goles. Y bueno, ya está el Sevilla. Está segundo porque alguno tiene que estar segundo, no porque Sevilla demuestra hoy tener con qué para competirle al Real Madrid. Y está a 8 puntos del Real Madrid, con un partido pendiente justo contra el Barcelona, que tendría que ganarlo para achicar la diferencia que hace con 37. Pero no lo veo como rival. Sí, podrá quedar segundo y va a luchar ahí. Viene el Betis, exhibición del Betis, 4-0 le ganó a la Real Sociedad. Pero está bien, vamos a ser claros, es el Betis. Puede luchar por llegar a Champions. Puede luchar por terminar segundo, terminar tercero, terminar cuarto. Muy bien para el Betis, pero tampoco está para el campeonato. Por eso digo, una liga definida, señores. Vamos a ver todos los partidos que restan, queda muchísimo por jugar, pero no veo que nadie baje al Real Madrid de esa primera posición. Bien por Ancelotti, sin ser nada espectacular, le dio orden a este equipo, potenció a algunos jugadores, como el caso de Vinicius, que creció después de 3 temporadas. Y hoy por hoy el Madrid va camino a por lo menos asegurarse algo, la Liga. Habrá que ver qué pasa después con la Copa, pero especialmente con la Champions. Es así y punto. A ver, mensaje, mucho mensaje de la gente, @Pereira y ESPN. Vamos a ir en la cuenta de Instagram y abriendo por aquí. Voy con los mensajes primero que hace más tiempo que tengo por acá. ¿Qué tal, profe? Antes que nada, felicitar... Ah, es Javier. Antes que nada, felicitarlo por andar en el quinto lugar en el podcast. Estoy seguro que si estuviese más días a la semana, subiría ese top 5. Le mando pruebas de que soy seguidor de su opinión, aunque a veces discrepo con sus comentarios. Luego le quería preguntar qué piensa de la nueva dirección técnica del Manchester United. ¿Cree que ya levantaremos cabeza y compitamos en grande de nuevo? Saludos y abrazos desde Ciudad Juárez. Grande, profe, es así y punto. Un abrazo, Javier. Gracias por su mensaje. Le agradezco mucho. Usted escuche el programa. Y escuche las veces que quiera el programa. Todo eso suma para que sigamos escalando. A ver, con la llegada de Ragnick. Ragnick llega de manera interina. Tuvo algunos resultados buenos como esta victoria frente al Norwich City este fin de semana. El United tiene que armarse. Tiene plantel. Tiene con qué. Necesita tener un técnico de categoría y paciencia también en lo que es la dirección técnica. Ragnick va a tomar la dirección deportiva y en cierta manera todos estos manejos ahora interinos, internos, esto de que Ragnick dirige de manera interina, después pasa a ser director deportivo, no son los correctos en una institución, no son los correctos. Podrá Ragnick analizar el plantel, darse cuenta qué es lo que necesitan. Y seguramente ven un técnico de importancia, de peso, de nombre, a este equipo del United. Pero acá hay dirigentes que hacen mal las cosas en el United. Hay dirigentes. Y desde ahí está el problema. Radica el inconveniente de que este United no ha podido volver a ser lo que fue. Y encima lucha con equipos muy sólidos. Desde la estructura de dirigentes y sus cuerpos técnicos. Como el City, como el Liverpool y como el Chelsea. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero bueno, con plata, con dinero que el equipo tiene, a la larga en un momento volverá a ser lo que fue. Todavía va a haber que esperar un buen tiempito, ¿eh? No tengo ninguna duda. Dice Cristian Padilla: buenas tardes, Hernán. Soy uno más de los que le gusta, de los que no le gusta escuchar a Del Valle. Es así y punto. Por usted. Pero también entiendo que que no está en usted esa decisión. Me alegra ver a Atlas jugando una final, pues tengo muchos amigos y familiares que son fans de ellos. Pero como chivista, estoy esperando a que los goleen en cada partido. Me duele ver a mi equipo navegando en la mediocridad. Saludos de Denver, Colorado. Gracias, Cristian. Sí, lo de Chivas realmente. Mañana voy a ver si hablo de Chivas y un poco lo que quiera hacer en el mercado. Tengo que hacerlo mañana, que hay algunas novedades que se están manejando. Daniel dice: buenas noches, Hernán. Estoy escuchando Es Así Punto por tercera vez. Muy bien, gracias, Daniel. Muchas personas se quejan del Valle y del Dionisio. Yo no. Me encanta escuchar los diferentes puntos de vista. Usted es el maestro, claro, por eso lo sigo. Pero también comprendo a Del Valle y a Estrada, que también aprovecho y aprendo escuchándolos. Hay que saber discernir diferentes puntos de vista. Gracias por permitirnos aprender tanto de fútbol. Gracias. Gracias, Daniel. Le agradezco por su mensaje. Le faltó poner Es Así, punto. Josa Trujillo dice: ¿qué tal, profe? Buen inicio de semana. Diciéndole muchas bendiciones para usted y su familia. Mi comentario es reconocimiento para la afición del Atlas, que fueron los que nos hicieron vibrar, más allá de la táctica, estrategia, parado de los equipos, errores individuales. Esta afición se mereció el título, porque lo que nos mostraron como afición nunca lo había visto en una final en México. Gracias, afición rojinegra. Muchas felicidades. Es así y punto. Saludos de San Francisco. Es cierto, hay que destacar. Yo por eso lo mencioné al comienzo. Me escribió un muchacho argentino que está muy metido en el fútbol. Me dice: qué bien la gente, qué lindo ambiente. Me dijo: qué lindo ambiente. Lo está viendo por televisión, se comunicó conmigo, hablamos de algunos movimientos de los equipos, y es cierto, el ambiente era espectacular en el Jalisco, espectacular. Juan López dice: buenas noches, Hernán, espero que se encuentre bien y su familia, ya que nos entretiene mientras estudiamos, trabajamos y estamos a solas escuchando el podcast. Me alegro mucho que sea un entretenimiento para todos ustedes, la verdad que me alegro. He visto los partidos de Serginho Dest y me parece que en el Barcelona no lo están sabiendo llevar bien, y al sonar para Bayern Múnich, que es un club que potencia jóvenes, ¿sabe algo del rumor? ¿Le iría bien a Dest en el Bayern? ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene la MLS Next Pro? No veo a PSG campeón de la Champions, ya que defensivamente deja mucho que desear. Felicidades por el campeonato River y mantener a Marcelo Gallardo, que es un excelente formador. Es así y punto. Les saludo desde Morelia, México. Gracias, Juan López. A ver, Serginho Dest. Sí, el Bayern lo potenciaría, Serginho Dest. Yo, Serginho Dest, que joven, seguiría trabajando en el Barcelona para consolidarlo. Lo seguiría trabajando. Al lado de Dani Alves puede aprender mucho.
Y es importante tener un lateral con la presencia, con la estampa, con el recorrido de Dani Alves para enseñar. No está para jugar en el Barcelona. No era el gran refuerzo, pero para enseñarle, para transmitirle la experiencia del puesto.
Por eso es importante. Es un jugador que se puede rescatar, señor Dez, que no es un desastre. Claro, cuando el equipo anda mal, sí anda mal. O sea, es también hasta contagioso. Hasta contagioso. Esto de que el equipo anda mal y los futbolistas andan mal. Y Barcelona, sin dudas, que anda mal. La MLS Next Pro, a ver, tiene positivo que es una posibilidad para que los jóvenes se consoliden, tengan minutos, tengan competencia y no salten de una academia a un primer equipo. Lo que siempre decimos, y en la academia hay muchas falencias en la formación todavía. Es muy importante este campeonato de reserva. ¿Qué es lo que puede que no sea positivo? Bueno, la MLS sigue abarcando competencia porque la USL la debilita con este torneo. Es un torneo, podríamos decir, de reservas, pero a su vez, más allá del título, esto, el otro, no existe nunca lo que es un ascenso. O sea, no van a participar equipos de otros lugares. Alguno que otro aislado, pero sin opciones de ascenso. Eso no me cierra a mí. Eso nunca me gustó en el fútbol de Estados Unidos, que no exista esa posibilidad. Pero tiene cosas más positivas que negativas cuando uno se pone a analizarlo. Lo del PSG, yo hoy no lo tengo como... O sea, lo pongo en la lista de candidatos porque lo puse al comienzo. Pero tengo que decir de que si no mejora, el equipo no le va a alcanzar para el título. Y ya le toca un peso pesado como el Madrid en la próxima ronda. Misael, buenas noches, Hernán. Yo sé lo que siente el Atlas. Mi equipo, el Platense del Salvador, está en una final después de haber ascendido esta temporada. La verdad, se tardó 36 años en subir a Primera División y ahora a pelear una final el próximo domingo. Felicidades a los del Atlas. Gracias, Misael. Cuando uno está en esa situación, uno entiende muy bien a la gente. Es verdad, ¿eh? Edfer, buen día. Quiero decir que en lo personal me gustó mucho la final y hasta pude sentir esas sensaciones de alegría al ver al Atlas convertirse en campeón. Felicidades. Y en lo que a mí concierne, el Atlas jugó a ganar el partido, al menos en el tiempo regular. Felicidades, campeones, enhorabuena, es así y punto. Es verdad, Edfer, es un equipo que fue a buscar el partido y tuvo su recompensa. Dice, era muy obvio que la UEFA quería enfrentar a CR7 y Messi por última vez. Nos manda la foto del sorteo de Champions cuando habían quedado el United contra el PSG juntos como rivales. Después eso quedó de lado cuando se volvió a hacer el sorteo. Abel dice, hola, no, sin Messi ni Cristiano, los protagonistas, hoy se debe alabar el corazón del Atlas. Soy cliente americanista, pero al César, lo que es del César. Atlas puso anoche lo que se tenía que poner, mucho factor H. Para mí, justo campeón de la Liga MX, es así y punto. Estoy de acuerdo, Abel, lo decíamos, justo campeón, fue a buscar el partido, tuvo el premio en el campeonato. Iván, ¿qué tal, profe? Excelente día, gusto saludarlo. Qué lindo que es ser hincha, vibrar, disfrutar, gritar y llorar por algo que es más que un partido. Orgulloso de mis colores y de, en los últimos tiempos, estar cerca del título. Mi sensación que Haaland cuidó en demasía la ventaja, pero en León sabemos que los procesos funcionan. Siempre atentos, es así y punto. Gracias, Iván. Es cierto, lo León, para allá de que perdió la final, tiene que estar satisfecho de, con nuevo técnico, debutando en la Liga, llega una final y sigue siendo protagonista de la MX temporada tras temporada. Javi Gómez, buen día, teacher Pereira, feliz inicio de semana. Sabe que me gustó la final entre Atlas y León y como noto podía faltar la polémica, que si era fuera de lugar o no, está muy apretada y aún así yo me quedé con la duda si era fuera de lugar. Y luego los penales, emocionantes. Es por eso que el fútbol es el deporte más importante del mundo. Una cosa más, teacher. ¿Sabe qué? Yo sé que usted nos da nuestro espacio leyendo nuestros mensajes. Pero para opinar o preguntar de fútbol, no para que se quejen del miércoles. Que no los escuchen, parece buzón de quejas. Es mi humilde opinión. Del Valle, yo sé que a veces no cae muy bien, pero está muy bien preparado. No por algo, por la empresa, ha pasado unos monstruos del deporte. Y Del Valle sigue ahí, es por algo. Pero desgraciadamente nosotros, los mismos paisanos, no nos queremos. Pero así somos. ¿Qué le vamos a hacer? Es así y punto. Lo dijo todo Javi. Yo estoy en una situación comprometida. Yo te lo pensaba y voy a decir la verdad. Pues yo leo todos los mensajes que recibo, todos los mensajes, sean buenos o malos. El 90% son buenos. Si alguno insulto falta el respeto, lo leo. Ya pasó muy pocas veces. Alguno que es constante en insultos o en críticas, lo bloqueo. Porque entiendo yo no quiero que solamente recibir elogios. No tengo problemas en recibir críticas. Ningún problema en recibir críticas. Ningún problema. Pero ¿por qué el insulto? ¿Por qué el insulto? Pereira, a mí no me gustó su comentario por esto, esto y esto. Pereira, usted no está preparado, bla, bla, bla. No me gusta. Perfecto, no pasa nada. A los que no les gusta mi estilo, mi opinión, no me escuchen, ya está. Ahora, la gente que ha criticado a Dionisio y a José, sí, ya me está poniendo en una situación incómoda porque yo digo, no voy a leerlos si leo todos los mensajes. Y es mi política leer todos los mensajes, todos, absolutamente todos. Entonces, lo leo. Y soy abierto en ese sentido. Y dejo también que la gente opine para también escuchar y sentir un poco lo que opina la mayoría. Pero también me estoy convirtiendo, entre comillas, en un... Sí, es un mal compañero, pero un tipo que me incomoda estar leyendo la crítica a gente que no está ni para defenderse. Porque acá no está para defenderse ni José ni el propio Dionisio. Por eso lo digo. Pero a la larga, este camino, de alguna manera u otro, se va a enderezar. Y de repente un día digo, no voy a leer más mensajes de críticas hacia los compañeros. Que al fin y al cabo es lo que hay y la gente ya lo sabe. Pero bueno, el otro día lo estaba casualmente pensando y quería compartirlo con ustedes, esa forma de pensar. No tomé una decisión, pero la voy a tomar en cualquier momento. Joe Martínez, saludos Hernán, buena final, merecido lo tiene Atlas. Apostó más a ganar, León quiso ganar de contragolpe y no le alcanzó. Merecido ganar, mi equipo es el América, pero ayer apoyé al campeón. Es así y punto. Vamos a ver qué pasa con el propio conjunto del América, que se viene con todo. Mañana también quiero hablar algo del América por la llegada de Diego Valdés y porque este América empieza a gastar plata. Pareció que Solari convenció a la gente del América de que con el plantel no puede, que necesita jugadores. Ahí es donde uno tendría que preguntarle, ¿y Atlas? ¿Y Atlas, Solari? Atlas pudo con el plantel. Atlas tiene mucho menos plantel que el América, mucho menos. Y logró el campeonato. A veces nos pasa solo con plantel, Es importantísimo el plantel, no tengo ninguna duda, Pero también hay que tener un extra, hay que tener otras cosas. Que Solari no lo tuvo, hay que decirlo. No lo tuvo. Por lo menos en partidos decisivos. Y sí lo tuvo Diego Coca. Felicidades, Atlas. Hasta mañana. Es así y punto.